Ah, Maxal, gobernador, ¿cómo está usted? Jorge Gómez, Iván Yutronich.
Hola, Jorge. Hola, Iván. Buenas tardes a todos los auditores de Radio Pingüino.
Gusto saludarlo, gobernador. Bueno, ¿cómo se incentiva para que se pueda invertir en la salmonicultura y en la vitivinicultura?
Mira, yo creo que en este tipo de cosas las reglas claras son la clave. Lo interesante del ordenamiento que se pactó, digamos, acá a nivel de la provincia, que fue refrendado por el Comité Regional del Borde Costero, es que es un acuerdo que establece áreas específicas, bien delimitadas. En cierto sentido, tú lo podrías decir que, de alguna manera, restringe la actividad y podrías entonces suponer que la industria salmonera no lo va a aceptar, porque efectivamente le sacamos como el 60% de las áreas que ellos hasta desde el año 94 hasta la fecha tenían como un área apta para la acuicultura. Sin embargo, eso no fue así, porque la industria salmonera sabe que ellos no pueden estar en todas partes, y lo único que quieren saber es dónde pueden estar y que en ese lugar las reglas estén claras, sepan exactamente lo que tienen que cumplir, y de ese modo se destraba. Así que en ese sentido, el proceso que está tiene que estar ya totalmente finiquitado en el mes de abril, establece este rayado de cancha, y el rayado de cancha es en definitiva lo que permite la inversión.
Estás unificado ya. ¿Cuáles son los sectores de Última Esperanza?
Para aptos para la acuicultura,
sí.
Van a quedar, bueno, primero tengo que hacer una salvedad. Las concesiones ya otorgadas y que se encuentran vigentes no se modifican, es decir, van a quedar algunas concesiones en sectores que ya no van a ser todo ese sector apto para la acuicultura, van a quedar ahí como una islita, ¿no?
¿No van a ser?
No, quiero decir otra cosa, pero lo que quiero decir es, hay áreas, hoy día hay áreas, por ejemplo, en todo lo que es el canal Señoré.
Habían sectores autorizados, que se estaba produciendo, estaban produciendo.
Y en esos sectores autorizados hay concesiones otorgadas que funcionan o que, digamos, están ahí, pero lo importante es que están otorgadas.
Ya, ¿y esas algunas otorgadas no están funcionando?
Digamos, puede ser que estén funcionando a media máquina, que no estén funcionando, pero lo importante es que son...
Perfecto, esas ya están marchando ya.
Y esas no se modifican, es decir, aunque esa área finalmente no quede como apta para la acuicultura, por el hecho de estar ahí desde antes, esto no va a tener un efecto retroactivo.
A ver, pero si no son, en una de esas llega el tilde de que no son aptas para acuicultura, ¿las van a dejar funcionando?
Son derechos adquiridos de las personas que están ahí.
No, si está bien, se entiende, gobernador, pero si en algún momento ahora se sacó en el tapete de que no son aptas para que funcionen, ¿cómo las van a dejar que sigan funcionando?
Pero usted quizás está confundido con la palabra apta, quizás eso es lo que lo lleva a confusión.
¿Ya?
La palabra apta, que es la que se utiliza en las triple A famosas, no significa que son las áreas que... A ver, ¿cómo? Las únicas áreas aptas para la acuicultura. Pueden haber otras áreas aptas, pero que el acuerdo de la provincia, de la gente, de la comunidad establece que independiente que sean aptas, según lo que dice el diccionario de la lengua española, nosotros no queremos que haya salmonicultura. Pero no sé si me entiende. Nosotros en este acuerdo hemos cambiado el criterio para algunas zonas, pero obviamente este acuerdo no tiene un efecto retroactivo.
Ya no, sí se entiende. Los que están autorizados siguen siendo autorizados.
Claro, porque si no habría que expropiárselos, comprar de esos derechos.
Perdón, ahora, ¿cuáles son las áreas que ahora se autorizaron de aquí en adelante?
Las que quedan autorizadas para que se presenten las concesiones y todo son el canal Valdés,
¿ya?
Y el Poca Esperanza, que es un canal que nace del Golfo Almirante Montt hacia el sur.
¿Ya?
Para que se hagan una idea, va en paralelo al seno obstrucción, más hacia el este.
¿Ah?
Después, hacia el norte, tenemos el sector de la isla Owens, que queda al norte de un sector que se ha hecho conocido por el tema del camino, que es el Fiordo Steines.
Uh-huh.
Queda al norte de eso, el sector de la isla Owens, alrededor de la isla, queda un área apta para la acuicultura. Y más al norte todavía, en la primera parte del canal Europa.
Ya.
¿Ya? Entonces, quedan estos tres sectores establecidos donde se van a poder desarrollar la industria.
¿Estos son todas zonas de corrientes marinas?
A ver, ¿Qué quiere decir usted con zonas de corrientes marinas?
Claro, para que todo este desecho que cae a las aguas sea llevado por la corriente.
Ya, mire, la normativa establece parámetros que se han hecho mucho más estrictos con los últimos años respecto de la calidad de las aguas.
Ya.
En este proceso es un proceso de zonificación general. Aquí no se está otorgando una concesión específica para la empresa A o B. Entonces, el que esta área sea susceptible de ser solicitada no significa que ahí finalmente le van a dar una concesión, porque el que solicite la concesión va a tener que hacer un estudio del agua de ese lugar que cumpla con los parámetros que establece la ley. Y recién ahí, obviamente, se va a poder determinar si cumple en términos de oxigenación y todo eso.
Ah, perfecto.
Entonces, este es un proceso general, una mirada general que establece los puntos donde podrían establecerse estas empresas.
Ahora, gobernador, ¿cómo ustedes visualizan el interés? ¿Ya hay algunas solicitudes dentro de estas áreas o recién se abrieron las áreas para que comiencen a llegar las solicitudes?
No, a ver, todos sabemos que desde que estalló el tema de Lisa en la décima región,
¿sí?,
se produjo un pequeño, derechamente un fenómeno como estampida, De solicitar concesiones fuera de la décima región.
Sí, claro.
Y nosotros no somos ajenos a esa realidad.
No, algunos miraron para la undécima y duodécima.
Sí, exactamente. Entonces, sí, claro, hay hartas solicitudes pedidas. Lo que pasa es que si uno mira en detalle, como que lo raspa un poquitito la primera mirada, se da cuenta que un gran porcentaje de ellos son especulación, digamos. Son empresas que no tienen el giro real de explotación salmonera.
Claro.
Entonces, en estas áreas que hemos que quedan, son áreas donde efectivamente ha habido interés de empresas de verdad, digamos, empresas que existen, para establecerse ahí con proyectos que ya han presentado incluso algunos.
Ahora, gobernador, le pregunto, ¿qué impacto podría tener económicamente para la ciudad de Natal o para la provincia de Última Esperanza?
Bueno, nosotros lo que tenemos en consideración es que el impacto que se va a tener tiene que ser un impacto acotado a nuestra realidad. Es decir, una de las razones de por qué definir en términos, si se quiere, restrictivos y no dejar toda la provincia para la salmonicultura, sino que restringir tan radicalmente lo que se tenía desde el año 94, es justamente porque queremos un desarrollo que vaya generando un impacto positivo, más que nada. Siempre hay un impacto positivo y negativo en cualquier cosa, digamos, pero que el saldo sea positivo. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que de aquí a los próximos 10 años esto va a incrementar gradualmente la demanda por mano de obra. No va a ser una cosa explosiva. Que
pero de aquí a 10 años.
Claro.
Claro, pero eso le consultaba. Para el natalino común y corriente que vive su trabajo, que trabaja en la oficina, que trabaja su vehículo, ¿cómo se podría haber beneficiado con todo esto?
No, eso, cuando yo le hablo de aquí a 10 años, es que todo este potencial ya esté en acto, digamos, que todas las áreas estén produciendo. Nosotros, ustedes conocen la realidad acá de Puerto Natales,
sí,
tenemos,
claro,
un problema complejo de estabilidad laboral, es todo muy de temporada, por lo tanto basta con que se instale, por ejemplo, un centro con 100 trabajadores y una planta extra con 200 personas trabajando en la planta para que nos cambie totalmente los números y nuestra realidad.
Ahora,
nosotros no necesitamos 25.000 puestos de trabajo ni 50.000 personas trabajando,
sí, en la, claro, planta. Sí, claro, no, sí, se entiende. Ahora, dentro de todo este estudio, de toda esta zonificación, ¿se ve la posibilidad de unificar, de fusionar este tema con el turismo, tomando en cuenta que la zona turística de la región de Magallanes es Última Esperanza?
Bueno, yo creo que, aquí hay dos miradas que son bastante antagónicas. Yo personalmente cuando viajo, esto es una opinión muy personal, cuando viajo me encanta conocer las realidades locales, ¿ya? Y desde ese punto de vista, si yo voy a un país que produce, no sé, alcachofas, por decirle, a mí me interesaría conocer los lugares donde se producen las alcachofas.
Claro, claro.
Yo creo que existe cierta curiosidad por la gente incluso en conocer cómo se produce, por ejemplo, el salmón. Pero esa es una opinión personal. Hay gente que cree que eso es totalmente contraproducente, que a nadie le interesa, que es un insulto casi tener una industria salmonera en algún punto. Pero lo importante es que si miramos el plano, los lugares donde va a haber salmonera no representan pero ni un 1% del territorio, ni un 1% del territorio de la provincia, y sin duda estos lugares no son aquellos lugares como hitos del destino turístico de Última Esperanza. No vamos a tener salmoneras al frente del Balmaceda.
Claro.
No vamos a tener en el canal de la
Montaña. O sea, se podría agregar como un atractivo más.
Yo, pero eso, claro, esto es opinable, digamos.
Sí, claro.
Pueden decir lo contrario, pero lo importante es que tampoco vamos a tener un elemento exógeno alterando un lugar que tiene una connotación muy particular.
Por supuesto, la idea, ¿no?, es no romper con el paisaje natural que ustedes tienen.
En aquellos lugares que efectivamente son un hito. En otros lugares va a haber un impacto, pero es obvio, digamos, de una manera lo podemos mitigar. Podemos, por ejemplo, ya no tener los flotadores naranjos, los podremos como pintar de un color que se mimetice más con el ambiente, pero no nos hagamos lo leso. Desde que uno se levanta de la cama, parte generando algún impacto en el medio, digamos, ¿no?
Gobernador, ¿cómo está terminando, ya que estamos hablando de turismo, la temporada estival en Última Esperanza?
Mire, por la experiencia que tengo en esta materia, yo creo que los cálculos se demoran un poco en sacar, los verdaderos, ¿ya? Yo creo que no ha sido una temporada catastrófica, ni el tema de las movilizaciones por el alza del gas generaron un quiebre, digamos, que nos haga a todos llorar y... en ese sentido no hay una cosa muy evidente, pero tampoco ha sido la temporada de nuestra historia y esto ha sido increíble. Yo creo que vamos a estar en una media más positiva, más negativa. Lo vamos a determinar ahora cuando ya la gente empiece a hacer sus cierres de temporada y todavía estamos un poco encima.
Gobernador, y lo último, usted más coloquial, no sé si ha podido ver el nuevo billete de 1.000 pesos que ya presentó hoy día el Banco Central. En su reverso aparecen las Torres del Paine.
Sí, contento, pero no sé si, o sea, bueno, no sé si tan contento tampoco. La
¿por
verdad
qué?
Esas cosas, o sea, no daño no hace. Ahora que nos signifique algo muy 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 significativo, no lo sé.
Pero es una especie de homenaje para un hito tan importante del turismo y de la floricultura de nuestro país.
Eso sin duda. Todo, digamos, lo que pasa es que, sabe que, mire, para serle súper honesto, a veces a mí me da un poco de sensaciones encontradas cuando siento que se utilizan imágenes que son de acá, de Magallanes o de Última Esperanza, pero en el fondo no hay como una cosa más directa, un beneficio más directo. Es en el fondo un celo nomás de que uno quisiera que casi como que nos paguen por usar las Torres del Paine para cualquier cosa.
Claro, es como una foto que se está repartiendo en todo Chile.
Sí, claro, y está bien, digamos, pero me gustaría algo más, pero
claro.
es un billete.
No, además, aprovecho consultarle lo último para dejarlo en libre acción, gobernador. ¿Qué pasa con el rodoviario de Puerto Natales?
Ahí está, pues, oiga, que ahí está, no sé, yo de repente, mire, la verdad, yo el año pasado una de mis primeras declaraciones que generaron algo de polémica fue porque yo dije públicamente algo muy honesto. Yo no entiendo el proyecto del rodoviario de Natales, no es que le tire mala onda, pero objetivamente se mandaron una inversión gigantesca y yo no sé si en su minuto, esto cuando lo decidieron hace 2 o 3 años atrás, evaluaron el modelo de negocios que había detrás de eso, digamos. Porque objetivamente el alcalde, yo lo he visto y él me ha pedido, como dentro de lo que puedo, colaboración para incentivar a que hayan empresas que se interesen en manejarlo y todo. Y...
No, pero discúlpeme, gobernador, acá ¿quién manda más entonces? ¿O el gobierno o las empresas?
Lo que pasa es que si usted... A ver, el rodoviario es una obra municipal, ¿no es cierto? Usted lo sabe.
Correcto.
Ya. Entonces, el municipio tiene que definir si ellos quieren o pueden, más que quieren, administrar un terminal de buses.
Ya.
Si el municipio siente que no tienen ni los medios humanos, ni técnicos, ni conocimientos para dedicarse a administrar terminales de buses, que es una decisión legítima del municipio, ellos tienen que buscar que alguien más se haga cargo, ¿no es cierto?
Perfecto.
Entonces, si ya ese alguien más no existe, estamos en un problema.
Pero si yo saco un decreto municipal que diga, a partir de esta fecha no se puede estacionar ningún bus de pasajeros en las calles de Puerto Natales, exceptuando el rodoviario.
Ese no es el problema. Sí, eso por último se puede hacer. El punto es quién administra los baños, el edificio, las oficinas, la entrada y la salida de los buses, la periodicidad, digamos, que esa cuestión funcione bien.
Bueno, habrá que contratar más personal, pues.
Es que no, la administración no la puede tomar la municipalidad, ¿no es cierto?
Ah, ¿cómo?
La administración no la toma la municipalidad.
La administración, lo que yo he conversado con el alcalde siente que el único modelo viable es que eso lo haga gente que sepa, porque el municipio no es un municipio muy rico ni muy grande.
Entonces podríamos haber empezado por ahí.
Exacto,
En vez, antes de construir el rodoviario,
¿quién se va a hacer cargo?
¿Quién se va a hacer cargo el rodoviario? Porque ahora tenemos un tremendo elefante blanco ahí construido y está botado.
Ahora, gobernador, yo tengo entendido, por favor, si estoy equivocado, corríjame, de ponerse en marcha o en funcionamiento un rodoviario en cualquier ciudad de este país, automáticamente las empresas privadas que cuentan con flota de buses no pueden utilizar sus dependencias para usarlo como propio rodoviario, sino que tienen la obligación de usar, en este caso, el municipal.
Yo eso lo conversé en su oportunidad con el alcalde, y en el fondo lo que se hace es que se establecen tantas restricciones en términos que sí puede hacer el municipio en términos de circulación, que solo pueden circular por aquí y por allá, al final, que de alguna manera se empuja a que las empresas terminen utilizando el rodoviario, ¿ya? Pero eso tiene que, más que empujarlo, tiene que ir de alguna manera consensuado con ellas también, porque siempre se le puede sacar la o sea, si la cuestión no, esto tiene que fluir un poco también. Uno, esto no es una dictadura en que le ponemos una pistola al pecho y decir las cosas son así, tú llevas tu micro para allá y si no te voy a... No, hay que como conversar un poco las cosas, y el alcalde está como trabajando esos consensos, y en general ha obtenido una recepción positiva de parte de las empresas, con una salvedad, que también es un problema de diseño. Usted sabe que nosotros, parte importante de nuestra carga, digamos, de todo el flujo de carga que existe entre Punta Arenas y Natales, viene en buses, ¿no es cierto?
Sí, claro.
El tema de la encomienda es un tema importante. Resulta que el terminal fue diseñado sin terminal de carga. Entonces los buses igual van a tener que tener otro lugar donde dejar su carga.
No. ¿Cuándo se debería resolver esto, gobernador?
Tengo entendido que entre hoy y mañana.
Perfecto. Ah, perfecto. Gobernador, queremos agradecerle que haya recibido nuestro llamado.
Yo le agradezco a ustedes y estamos ahí muy atentos siempre a cuando requieran cualquier información que nos contacten.
Gusto saludarlo.
Gracias, gobernador. Buenas tardes.
Chao. Hasta luego.